sintonía de básquet, porque enseguida nos vamos con la prórroga de Iruko a Vizcaya, que presenta y dirige nuestro compañero José Luis Blanco para analizar el debut de los hombres de negro. Y ahora sí, no le robamos más tiempo porque toca hablar de baloncesto, la prórroga del Iruko Vizcaya con José Luis Blanco. Nos vamos hasta Santutxu, que está con sus invitados. José Luis, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Bien, bien, ya estamos con el café desde el Bar Isar, la quinta estrella en Basarrate, pues enfrente de la parada del taxis. Ahí lo tienes fácil y la parada de metro justo al lado. Y arrancamos una nueva temporada de tertulias de este curso baloncestístico 2021-2022. Y lo hacemos, me lo ha recordado justo antes de empezar y se me ha ido un poco la cabeza. No por haber tomado alcohol, porque no ha sido así, sino por el recuerdo de una persona que hace más de 6 meses nos dejó y que estuvo en la última tertulia que hicimos antes de la pandemia, ¿no? Y en estos momentos en los que vemos que poco a poco se va recuperando la normalidad, o por lo menos los que terminamos tarde de trabajar y vemos que prácticamente es todo normal, que la gente vive igual, recordar que, como se hizo en San Mamés, que personas que ya no están, y en este caso la última tertulia del Hotel Gran Bilbao, que, bueno, pues de momento tampoco podemos ir allí porque no se ha acabado de recuperar tampoco el negocio, ni está el bar abierto ni nada por el estilo, pues poco a poco se va recuperando la normalidad. Aquí sí, en un barrio, pues qué voy a decir yo, pues fantástico, en el que también dio sus pasos José Manuel Cortizas, él es de Begoña, era de Begoña, todavía me cuesta hablar en pretérito, y nosotros hemos crecido poco a poco, pues ese recuerdo también va con él en esta primera tertulia, en este Iruko Vizcaya, que va a ser prórroga. La prórroga de Iruko a Vizcaya, pero claro, en este primer partido no es prórroga, es previa. Y claro, nos hemos rodeado de tres personas que, una de ellas me ha acompañado durante muchos años. Voy a ir abriendo los micrófonos, poco a poco. Es Roberto Calvo, ¿no? Que estamos viviendo, pues nos decía el resurgir de la normalidad, pero es que no hay nada normal todavía. Y algo parecido vamos a empezar a vivir desde el sábado con la Liga CB. Arratsaldeon, lo primero.
Hola, Arratsaldeon.
Sí.
Sí, bueno, nos está costando llegar a la normalidad, esa famosa de...
Demasiado.
De hace año y pico ya que nos dijeron que se iba a llegar. Vamos poco a poco, a ver si a partir de este viernes por lo menos se ve más antes, no sé.
Yo estaba leyendo hace poco, ya sabéis, bueno, yo también tengo Medina muy cerca y me enviaban por línea interna las nuevas condicionantes por la Junta de Castilla y León, ¿no? Y el deporte se puede hacer al 100%, el público al 100%, y hasta 1,000 personas en campos en abierto sin ningún tipo de problemas y sin ningún tipo de restricción. Eso en Castilla. Claro, pues nos vemos ahora de esta manera pensando en el Bilbao Basket. Los martes va a ser tertulia de Bilbao Basket, ¿vale? De 3 a 4. Y los viernes vamos a tener tiempo para hablar de todo el básquet de Vizcaya. Seguramente trataremos de traer a un invitado de Guernica, sobre todo. Pero los viernes va a ser... Al final lo de la hora se me va a quedar corto. Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Pues nada, oye, muy feliz por volver a la normalidad, a la nueva normalidad. Aunque nos está costando, como bien habéis comentado, pero bueno, que es un placer volver a esta mesa.
Y Gorka Seco, que estuvo con nosotros en la burbuja, podemos decir, de Valencia, ¿verdad? Y bueno, pues que vas a estar, siempre que pueda, vas a estar con nosotros aquí. Encima, claro, es que estamos en el centro del universo, es decir, en el SAR, en Santutxu.
Eso es, estamos aquí en el centro de, para mí, el centro de Bilbao. O sea que nada, muy buenas tardes y aquí encantado de estar con vosotros.
Y vamos a empezar a hablar de Bilbao Basket con, no sé, una sensación de que se ha hecho bien las cosas. O por lo menos de que la configuración de la plantilla, luego hablaremos de otras cosas, pero que se han hecho bastante bien las cosas a la hora de preparar un equipo. Claro, nos quedamos, Xavi, ¿nos quedamos solamente con el resultado del Baskonia? No, nos quedamos con las sensaciones de un equipo que tiene muchas cosas.
Sí, yo creo que quedarnos con el resultado del partido del domingo sería equivocarnos. Yo creo que el partido del domingo tiene que ser para generarnos ilusión del inicio de temporada, de que es una nueva temporada, que seguimos teniendo...
Estamos de vuelta otra vez. que se ha cortado un poco. Estamos hablando de, a ver, que no sé lo que se ha escuchado, lo que no se ha escuchado, de la estructura de equipo del Bilbao Basket.
Sí, que digo que tenemos un equipo para ilusionarnos en el inicio de temporada, pues que tenemos un presupuesto humilde y que el partido del otro día nos ha dejado que, bueno, que es otra estructura de equipo a la del año pasado. Con eso, decir que es mejor o peor, bueno, pues con poco mejoramos lo del año pasado. Sí que creo que no nos tenemos que hacer líos mentales de que estamos llamados a competir con equipos de Euroliga, ni muchísimo menos. Yo creo que nuestro objetivo tiene que ser salvar la temporada y que tenemos cositas y que si tenemos el día acertado como tuvimos el otro día, pues podemos dar alguna sorpresilla y que eso lo disfrutaremos.
Robert, la estructura del equipo.
Sí, yo creo que el equipo tiene más argumentos que el año pasado. No más argumentos que el año pasado en diciembre, por ejemplo, sino más argumentos que el año pasado en septiembre. Yo creo que el equipo es más largo, el equipo yo creo que tiene más calidad en puestos, es más largo, ¿no? Yo creo que tenemos dos jugadores por puesto mínimo de ciertas garantías para ir, pero es como todo lo que Alex Mumbrú está repitiendo constantemente, necesitamos salud. Necesitamos que habrá lesiones, porque siempre las hay, pero que no pase como el año pasado, que jugadores que se pierden 2 meses y medio, 3 meses, que coinciden todos a la vez, porque entonces eso sí que va a tener más remedio, porque como dice Xavi, el dinero es el que es y el Bilbao es que sigue siendo uno de los presupuestos bajos y uno de los, evidentemente, uno de los, en principio, candidatos a estar en la tabla, en la mitad baja de la tabla, ¿no?
Sí, yo le decía sobre todo porque parece que hemos ganado a los Sonia el otro. Y que eso es muy difícil y que tenemos que ir con pies de plomo. Por eso decía que poco
sí,
a poco.
Yo, si me das a elegir en pretemporada, prefiero ganar por 25 que perder por 25.
Sí, no, pero bueno.
Porque si hubiéramos perdido contra el Baskonia por 25, quizás el discurso de la gente sería otro, mucho más dramático y mucho más pesimista, ¿no?
Pero que está de otro lado, enseguida somos como el champán, ¿no? Que subimos
sí, claro.
Y bajamos. Bueno, pues tenemos que mantener, o por lo menos mi manera de ver. Este inicio de temporada tiene que ser prudente, con optimismo, pero optimismo moderado.
Sí, hay que tener en cuenta que el inicio de liga es complicado y puede ocurrir perfectamente que en la cuarta jornada no hayas ganado ningún partido. Puede pasar, tranquilamente.
Y que no salten las alarmas.
Eso.
Y que hay que dejar seguir trabajando.
Eso, que no pasemos de la euforia a la depresión.
Y pidamos cabezas.
Sí, no, el equipo a priori, porque la pretemporada no te da para sacar conclusiones, pero sí para más o menos hacer una idea, tener pistas, ¿no? De lo que puede funcionar y lo que no. El equipo, bueno, pues tuvo un primer partido inicial que jugando prácticamente con prácticamente 4 o 5 juniors.
Sí.
Luego se ganó a Burgos. Contra el Zaragoza hubo una primera mitad muy mala, pero el equipo recuperó casi 20 puntos en la parte final y el otro día se ha ganado el Baskonia. Contra el Porto también, quitando la parte final del partido, los últimos 5 o 6 minutos, pues se le ganó también con cierta suficiencia. Pues eso quiere decir que el equipo tiene calidad. Hemos estado 3 partidos, casi cuento el último, y Masiulis, por ejemplo, que se jugó el primero, que fue el mejor del equipo y luego se lesionó. Ha habido jugadores que han estado fuera también, Gaudí Loca ha estado fuera algunos partidos en la pretemporada, o sea, Witty todavía tiene que ponerse en condiciones físicas, pero bueno, el equipo se ve que está armado, que ya más o menos yo creo que tiene claro lo que tiene que jugar. La cosa es que eso te sirva o no te sirva, porque claro, la CB lo que es.
Vamos a hacer una pequeña parada porque tenemos algún problema con la señal, a ver si la recuperamos al 100%. Hasta ahora volvemos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Jamonería de Basurto. Imagínate un lugar para poder degustar las mejores raciones de ibéricos de todo Bilbao, junto con una gran selección de cervezas y vinos en una terraza preciosa. Ahora imagínate nuestro plato estrella, la con queso de tetilla o nuestras raciones a un precio inmejorable. Pues no te lo imagines más y acércate a la Jamonería de Basurto, calle Novia Salcedo 10 Bilbao, o antes visita la web lajamoneriadebasurto.es.
En el Bilbao Smile Center buscamos para usted la sonrisa perfecta. Clínica Dental Albia, pionera en tratamientos de estética y cosmética dental. Pregunte por el tratamiento estrella de rehabilitación oral sobre dientes e implantes que permite al paciente una nueva sonrisa en 24 horas. Bilbao Smile Center, en la Clínica Dental Albia, edificio Albia, piso 12. Marque el 94-423-1600 y vuelva a sonreír.
Llega lo que faltaba. Radio Popular, Erri Ratia te sirve el madrugador que estabas esperando y lo hace moliendo café. Arranca el fin de semana con Agustín Herranz. Cada sábado, entre las 7 y las 10 de la mañana, moliendo café. Tu nuevo programa para empezar el fin de bien informado de lo que pasa en tu entorno, con los protagonistas de las noticias más relevantes y, sobre todo, con buen humor. Un programa al que nunca llegas tarde. Pronóstico del tiempo, planes, espectáculos, naturaleza, deportes y todo regado con buena música. Un aroma a radio fresca para empezar a tope el fin de semana. Todo incluido de 7 a 10. ¡Apúntalo! El primer madrugador de aquí, Moliendo Café. Este sábado a partir de las 7 de la mañana con Agustín Herranz. En Radio Popular, Erri Ratia, donde vive la radio.
¡Ey, sí! ¿Es la revista Hola? Miren, sí, que queríamos proponer un espacio nuestro que tenemos para un reportaje fotográfico. Unas fotos de esas elegantonas, con Chris y yo posando a lo pataki así como descuidadas, en plan, ¿y quién me mira por detrás? Sí. No, bueno, casa no es, ¿eh? Pero da gloria verlo. Como 3 metros cuadrados ya tiene, ¿eh? Luz. Pues si enciendes una bombilla, la que pende del techo, algo ya ves. Aunque también te digo, ¿eh? Mejor no mirar mucho al suelo, que las ratas a veces se violentan. No hacen nada. Si ellas con sus arañas y cucas ya van servidas. ¿No ves que las cloacas se forman una especie de ecosistema muy, 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 muy rico? Ya, no lo veis igual para report. Bueno, yo había pensado que a lo mejor nos podíais traer unos vestidos. En Idealista nos dijeron que era un sitio acogedor a tope, Ana. Uf, qué finos son.
En radiopopular.com y todos los jueves de 5 a 6, refúgiate con nosotros en el búnker con Cristina Maestro y Leia Candoña. Un espacio no muy espacioso en el que no entra una sola mala vibra.
Volvemos desde Santutxu. Vamos a ver si no los duendecillos que tenemos aquí alrededor nos dejan trabajar y que podamos escuchar todo lo que estamos hablando de este arranque de temporada. Bueno, vamos allá con, no sé si ilusión, desilusión, con ilusión. Porque el Bilbao Basket, claro, a uno le da un poco de no sé si miedo. Claro, empezar a decir, ¿no? Este equipo tiene muy buena pinta, tiene la pinta de que se va a salvar fácil y que va a luchar por la Copa y va a entrar en playoff. Evidentemente, después de la temporada pasada...
Es que hemos sufrido mucho.
Claro, viéndola que la última jornada, entre comillas, pues estábamos en Alep. Sí. Si no es por los tiros libres de Delgado, podemos decir, luego hablamos de Delgado. Estamos en Alep. Y claro, tú ves ahora y dices, hombre, tampoco ha cambiado tanto la fisonomía del equipo, que sí, que hay 2 jugadores, pero la temporada pasada, pretemporada pasada, veíamos cierta ilusión también, sobre todo teniendo a Balvin. Y parecía, bueno, si nos han ido, es como un poco como que siempre hago de referencia a la película, ¿no?, de la vida de Brian. Bueno, se nos ha ido Sulemanovic, se nos ha ido...
Lammers.
Bueno, se nos ha ido...
Butel.
Después de lo de los romanos, ¿no? A ver, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? ¿No? En este caso sí que se nos habían ido muchos jugadores.
Yo creo que el año pasado, en pretemporada, el equipo ya no transmitía lo que transmite este. En cuanto, hablo solo en cuanto al juego, ya de cosas, de otro tipo de cosas, ya no lo sé, pero no se le ve al equipo lo que se le ve a este.
Este transmite energía.
Este se le ve un equipo, sí, energía, un juego más dinámico, más,
que puede estar
más
acertado,
rápido.
Puede estar acertado o no de cara al aro, que el otro día tuvimos unos porcentajes de acierto, sobre todo de cara a la línea exterior, pero que se le vio aguerrido en defensa.
Sí, yo creo que esa es la diferencia, que este equipo puede ser más sólido defensivamente que lo que fue el año pasado.
Teníamos un agujero en la defensa, sí, de pick and roll.
Sí.
Y este año lo que hemos visto hasta ahora, parece que tiene que pintar de manera diferente, ¿no?
Sí, yo creo que sobre todo se ha aprendido mucho de los errores que el año pasado se cometieron. Por un lado, vimos que teníamos un gran déficit en el puesto de 5, quitando el rato que no estaba, sí, Balvin en cancha, y se ha pichado dos pivots que a priori vienen a ser un poco los referentes, ¿no?, en el juego interior nuestro. Hackanson, el año pasado, se veía que era un jugador que le costaba mucho subir el balón y además es un jugador que necesita tirar, necesita anotar. Este año pasa un poco a un segundo plano en el sentido de subir el balón, ya se deshace de esa carga y va a estar un poco más para lo que es él en el fondo, ¿no?, que es tirar, anotar y bueno, un poquito acompañar a sus compañeros y sumar un poco en la anotación.
Me gusta, Gorka. Vamos a empezar por fuera, ¿no?, por el perímetro. Perfecto. Empezamos por el perímetro. Yo creo que la temporada pasada más de una vez decíamos que Hockenson no podía jugar de base. Yo creo que tenías, o por lo menos yo lo tenía claro, sí, y Xavi Martín, en las transmisiones, nosotros lo teníamos más o menos.
Tenía mucha responsabilidad,
sí,
que era, de organizar al equipo que, no, sí, que no.
En este tipo de equipo no podía, no podía estar.
No podía jugar de base a este nivel.
Eso. Porque la selección.
Nivel de la CB.
En su selección juega de base a mí maravilla.
Yo tenía la duda de cómo iba a aceptar él el cambio de rol, ¿no? El saber que ya no va a ser el base. Y por lo que me han dicho, como que el tío está contento, o sea, que lo ha aceptado bien.
Me da la sensación, ¿tú recuerdas la primera temporada en ACB de un tal, se me ha ido el santo del cielo, del nombre madrileño, o más internacional, venía del Real Madrid?
Roberto Núñez.
Lo pasó fatal, porque no podía, decía que no podía llevar al equipo, era incapaz de jugar de base. Y luego pasó al 2, bueno, luego creo que estaba en el Ayuntamiento de Madrid.
En la Comunidad de Madrid.
Comunidad de Madrid de Deportes. Sí, sí. Sí.
No, pero bueno, a veces esos cambios tienen que tener la aprobación o el convencimiento del jugador, ¿no?
Claro.
Que no puede hacer. Y ahora, bueno, realmente es una estructura un poco de que se está viendo mucho ya en el baloncesto de ahora. Dos jugadores, base, escolta base, que muchas veces no sabes quién es quién. Si Hackanson tiene a alguien al lado que le pueda acompañar en la subida del balón, pues mejor, pero es algo que en un momento dado también puede hacer él, igual no de continuo, pero bueno.
Eso es, yo creo que está la clave, sobre todo la subida del balón y la responsabilidad de organizar el ataque del equipo, ¿no? Es decir, que es el generador y la visión de juego global, porque yo creo que Hackanson es un gran jugador que puede jugar un buen 2-2, pero ya no puede jugar a un campo más abierto, ver una jugada en el lado contrario. Yo creo que ahí pues le faltan esas horas de entrenamiento y de vuelo que te dan pues bueno toda la trayectoria de haber jugado de base.
Y ahí Gorka va Russell. Voy a intentar este año todavía.
Bueno, no vamos a
rizar el rizo.
Vamos a exceder.
Vamos a rizar el rizo. Hoy no tengo para poner los sonidos, pero lo de God Luck ha sido curiosísimo porque en la emisora tenemos a un canadiense, por así decirlo, y claro, cada uno lo pronuncia como le da la gana. Su apellido es tremendo, ¿eh? Claro. No, es que procedo de no sé qué pueblo de no sé dónde. Bueno, Minimamba. Claro, lo de la Minimamba, Godlock, Goodlock. Claro, va a revolucionar todo el perímetro. Pero claro, tenemos a Russell, tenemos a Rigo y a Rafa Luz. Claro, hay cinco jugadores que yo creo que todos menos Luz tienen puntos. Luz tiene otras cosas. Pero claro, ahí me parece un acierto bestial el hecho de poder tener en las manos generadores de juego y anotadores.
Sí, yo creo que, bueno, en el caso de Andrew Goodlock creo que sí que es un jugador que se la ha fichado para anotar, pero no creo que el equipo deba de volcar todo su juego hacia él. Al final es un tío que va a estar muy marcado por la defensa, van a estar muy pendientes de él, y es ahí donde se tienen que aprovechar sus compañeros para aprovechar. Como bien has dicho, pues Russell tiene la capacidad, Trigo tiene la capacidad. Y luego, bueno, pues hablaremos más tarde de los aleros, pero sí, los dos que tenemos también tienen capacidad y sobre todo, por lo que hemos visto en los primeros partidos, mucha confianza.
A mí, las dudas que me generaba Rigo, porque estoy pensando en Rigo, Luz me las despejó todas el partido con el Baskonia. Porque yo en los dos primeros partidos, claro, venía de problemas físicos, tuve la oportunidad de entrevistarle en estos micrófonos de Radio Popular Erick Ratia, y me decía que, claro, mucho trabajo. Dice, esto ahora es trabajo, ¿no? Entrenamiento mañana y tarde, mucho físico, y ya habrá tiempo para descansar o para trabajar durante la temporada. Le he visto el pitbull, es un pitbull en defensa, bestial. Y ya lo sabemos, lo de los finales de los partidos, de los tiros libres y con lo que le van a flotar, yo creo que todo el mundo lo conoce, pero lo más importante es las deficiencias que sepa cada uno y que las sabe el entrenador, porque además tiene una, lo decía, habló con Marcelinho, con Álex Mumburu, y Álex lo tiene claro cuál es el rol que tiene que tener Rafa, que es el jugador, ¿no? La amalgama, ¿no? Que eso que aprieta todo, ¿no?
Sí, un estilo de base de los que quizás ya no se lleva, ¿no? Es valorar un poco lo que te puede aportar y lo que te puede restar, ¿no? En defensa y en ataque, ¿no? Evidentemente un jugador de esos siempre lo necesitas. Otra cosa, luego el entrenador sabrá cómo utilizarlo, en qué momentos de los partidos, con qué jugador al lado, pero en principio sí, es el Rafa López es una garantía defensiva. Lo hemos dicho antes, el equipo tiene que ser más sólido, pero tiene que ser más sólido también a partir de alguien que apriete arriba.
Eso es.
Que apriete desde arriba.
Un poco que, Rafa Martínez, ¿no? Que diferente.
Que incomode un poco a los rivales y, bueno, que a la hora de jugar, como dice Xavi, jugar el bloque directo no lo tengan tan fácil, ¿no?
Cosa que creo que también va a aportar Rafa, que es oficio. Que en oficio de base, además. Es decir, en esa...
Y a los árbitros.
En los árbitros, en la defensa, en el rival, ese pegamento que va a estar ahí, ¿no? Que hay que trabajar con él diariamente, con Russell, con Håkansson. Es decir, que todo eso, que igual el año pasado carecíamos en lo que es en el trabajo que no se ve de entrenamiento, pues yo creo que Rafa tiene que aportar ese puntito, lo que se dice en los entrenadores de la palabra de intangibles, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿No? Pues bueno, pues yo creo que ahí Rafa,
sí, pero...
si ojalá pueda mantener ese nivel físico y defensa del otro día, porque
está claro
complemento...
que ese perfil de jugador lo quería el entrenador. O sea, porque quisimos, creo, renovar a Zinayu, no sí, pudo ser, pero el final de temporada Zinayu fue eso, ¿no? Un jugador
sí,
con
sí,
oficio,
sí.
Jugador...
Bueno, nos volvía un poco locos, también.
Ya, pero bueno,
Rafa, no, ¿sabes? Después de cada partido hablaba con Robert, y Robert siempre decía, no, si este tío, si sabe el oficio, luego, valorándolo, como diría el argentino... Vuelves a ver el partido y decías, ostras, pues se ha pegado con todos.
Sí, sí.
Eso sí, me ponía nerviosísimo para cruzar el centro de la cancha.
El año pasado, la jugada clave de la temporada es la falta de ataque que hace Zinayu le saca a Novak en parte contra Polagrada. Esa es la jugada clave, esa es la jugada que posiblemente nos salva.
Sí, pero lo de llegar a cancha a 8 segundos.
Bueno, bien, pero ahora eso lo hacen muchos bases, ¿eh?
Sí,
eso lo
sí.
Hacen muchos bases.
Sí. Recuerdo un Nacho Azofra que nos robaron pistola en mano. Jugando en el Bilbao Basket en Vistalegre frente al Real Madrid, que le hicieron unos pasos de salida de estilo, ¿no? De paso cero, ¿eh? Un robo bestial. Y a los bases que tienen tanta tranquilidad, a mí me pone muy nervioso.
Sí, pero bueno, ¿qué quiero decir?
Muy nervioso.
Era Zinayu, si no era Zinayu, quisimos a Pepe Pozas.
También.
Tampoco pudo ser, y pues acabó con Rafa Luz.
Mejor Rafa que Pepe.
Perfiles parecidos, ¿no? Dos bases parecidos.
No, digo por lo de fuera, no por lo de dentro. Lo de fuera, no dentro de la cancha. Que Pepe es especial.
Ah, no sé, bueno, eso ya no lo controlo.
Ah, está claro que...
Yo me fijo lo que hacen en la cancha, lo de fuera ya me da igual.
Claro. A mí no. Después de mi primo de Fort Cousin, como decía, Rodney White. ¿Este jugó con Micah Downs? ¿Rodney White? No, fue después.
Bueno, me acuerdo, no sé.
Si fue poco después.
Pero que no vamos por los cerros de Uber.
Pero ¿lo has visto los pelos
estás cambiando,
a Micah Downs? Sigue, sigue, venga. Estamos con los exteriores.
No, decía que Rafa Luz, en ese sentido, sí que creo que es un base muy diferente a... No muy diferente, un pelín diferente a Zinayu, porque yo creo que el griego tenía esa capacidad un poco también de anotar. Aquí ya sabemos que no viene a eso, y de hecho una de las razones por la que el año pasado el Murcia decidió cortarle fue por su escasa capacidad anotadora. Pero creo que Mumburu lo ha tenido claro desde el principio, que no quiere en él un tío que tire. Evidentemente hace falta un poco de amenaza, porque si no vamos a jugar con cuatro, pero creo que el Vilas que lo tiene claro.
Pero teniendo... le he visto hacer buenas bandejitas, ¿no? De rompiendo también, vas a tener la amenaza, de sobre todo de los doses, en las que, claro, como le dejen un huequito, y si es inteligente, que es un jugador inteligente, y tenemos buenos pasadores, incluso los interiores, Ángel Delgado me ha sorprendido, que tiene buena mano para pasar, pero vamos por partes. Ahora vamos con los aleros, para seguir con el análisis de la plaza, lo que quieras decir, alguna cosa No, nos hemos quedado los aleros. Te ha comentado a ti en la entrevista que hemos podido leer hoy en las páginas de Della. Valentín Bigote, es decir, Valentín Bigote.
No, a mí no, a Robert Basich.
A Robert Basich.
Al otro Robert.
Es que ya no sé, os he leído las dos entrevistas y bueno, claro, Bigote, como todos los que vienen de fuera, Masulis, todos los que vienen de fuera de las ligas que no han jugado nunca en ACB, tienen que pasar pues un peaje.
Valentín Bigote tiene talento. Sabe jugar a baloncesto.
Y no se,
a mí ya,
y no se corta.
Eso, me ha dado la impresión de que hace un poco sobrado, ¿no? Pero ayer me dijo Alex que es que juega así, que él juega así. Con ese aire un poco a veces de suficiencia, ¿no? Pero bueno, tendrá que controlar porque el otro día esa suficiencia le costó 3 pérdidas de balón casi seguidas. Y una bronca de...
Eso te voy a decir, sobre todo la bronca.
Y una bronca de Alex, ¿no? Entonces, y es un jugador que tiene puntos en las manos, que puede anotar de muchas maneras... Y el peaje siempre que tienen que pagar todos estos jugadores es en defensa. Sus primeros contactos, cómo se los sancionen, cómo sean ellos capaces de interpretar el arbitraje, porque, por ejemplo, otro día Masiulis, después de 3 semanas prácticamente sin estar con el equipo, pues las dos primeras le cayeron faltas sí, por llegar tarde.
Que no hemos comentado, pero tuvo que parar por un problema en el pie.
Sí, sí, después del primer partido, sí. Así pero que... le pilló ahí en el pie... Seguramente más precaución que otra cosa, pero bueno, pero no ha podido estar 3 partidos. También todavía se le vio que estaba un poco desubicado, alguna cosa que llegó tarde, le pitaron enseguida, la típica de que te mueves en el bloqueo,
sí,
te sancionan, sí. Bueno, esas cosas.
Bueno, iremos y lo iremos viendo con Reyes, que claro, si las mete como contra el Baskonia,
a mí minutos. Reyes sí me parece un jugador que puede ser clave.
Yo estoy de acuerdo.
Porque es un jugador sobre todo que necesita necesita creérselo,
eso es.
Tener confianza en sus posibilidades y a partir de ahí es un jugador que creo que tiene recursos. Puede tirar, puede dar el rebote y defensivamente te puede dar una
bastante. ¿Qué tú le has dicho, Robert? Tiene que creérselo, tiene que basar su juego no solamente en que entre la bola, sino que tiene que aportar físico, tiene que aportar defensa, tiene que ser capaz de rebotear, ¿no? A partir de ahí creo que puede aportar muchísimo.
Estás pidiendo un 3 del siglo XXI.
Sí, claro. Bueno,
jugar sin balón. Uh-huh. El otro día Miniotas metió 20 puntos y la mayoría fueron a través de jugar sin balón.
Sí.
De esperar en unas que abierto a que les la pasaran o en la situación de pelear, o cortar a las espaldas. O sea, si es que claro. En el baloncesto de ahora el juego sin balón siempre lo ha sido, pero ahora mucho más.
Digo porque tiene salto. Igual no es muy alto, pero tiene salto, tiene capacidad de aportar esas cositas. Yo creo que además Delgado no va a coger muchos rebotes, va a coger muchos, pero otros los va a palmear.
Sí, Delgado además va a traer mucha atención en el rebote.
Es.
Cuando él va a rebote de ataque va a haber gente muy ocupada de él. Entonces hay otros que si son listos pueden...
Entonces dices que eso es un trabajo que yo creo que Reyes, siendo su segundo año en ACB...
Sí.
Pues tiene que tener un poco más de pozo, ¿no?
Y da la sensación de que él sí que quiere asumir un rol.
Yo por la tele le he visto, además, que le he visto un poquito más metido, incluso físicamente un poquito más fuerte. Que igual también le hacía falta poder aguantar físicamente, ¿no? Con ciertos contactos, ¿no? Al final, defensas de muchos carretones. Y, pues bueno, pues ahí a ver si ese puntito de físico y de madurez le ayuda para aportar más al equipo.
Y luego ya hemos hablado de uno de los lituanos, los dos lituanos. Claro, Miniotas y Masiulis. A Masiulis le hemos visto poco, pero lo poco ha sido extraordinario. O por lo menos a mí me ha gustado mucho. Pero claro, también viene de otra liga.
Es un jugador joven también.
Muy joven.
Es un jugador bastante joven. A ver cómo. Evidentemente, pues, la posición de 4 no tiene nada que ver con la del año pasado. Y la posición de 4 inicial, con Kulboka, ¿no? Es otro tipo de perfil de jugadores. Pero bueno, Miniotas, por ejemplo, vino el año pasado con, por ejemplo, buenas referencias en porcentajes en triples y en pretemporada se ve que puede meter. No puede meter como Kulboka saliendo de bloqueos y tal, pero como he dicho, a pisquitos.
Sí, es un meter.
Y creo que Masiulis también es una opción que puede tener en su juego, porque concentrando el trabajo interior en Delgado sobre todo y en Witty, los 4 tienen que estar más abiertos. Pues en la media distancia, la esquina corta, en esas posiciones donde todos los jugadores yo creo que pueden sacar rendimiento.
Si conseguimos que tengamos amenaza exterior, ¿no? Con Miniotas ahí, pues eso hará que la defensa tenga más espacio que ocupar.
Hombre, tiene pinta que Goodelock tiene el récord de triples, ¿no?, de la Euroliga todavía.
Sí, creo que sí.
Es un jugador que, por mucho que venga de Asia, por así decirlo, es un jugador que tiene...
Godelock es el Yankees del año pasado, sí, de la parte final. O sea, la referencia anotadora en el perímetro. Lo que pasa es que de Godelock tampoco podemos esperar lo del otro día todos los días,
no. Así que física,
juega
12 minutos y mete 20
puntos. Va justito, pero si te da 20 sí. minutos, 20 minutos de buen nivel, yo creo que nos podemos conformar, porque es un jugador que ya no está en su top, evidentemente.
Lógicamente. Y por dentro, bueno, tú eres más triplista, ¿eh?
Sí, pero bueno, creo que este año se ha hecho una apuesta importante, ¿no? Como decía antes, se ha puesto un poco la carne en el asador en el puesto de 5. El año pasado, el rato que no estaba Balvin, necesitábamos a alguien ahí, y este año pues dos cinco que vamos a ver. A mí me hace mucho más ilusión Delgado que Wizzy.
No sé, Delgado es 5.
Sí, a ver, al final al 4 no puede ir.
4.5.
Joder, Delgado es un 5 como
Felipe Reyes.
Como un Castillo.
Claro, bueno,
como un Castillo.
Porque no es un 4 moderno.
Que no, Delgado le sacas de 2 metros de largo, claro, y está más perdido.
Pero se está buscando el contacto, a ver si viene alguien aquí a tocarlo.
Correcto, pero es un 4 antiguo, no es muy alto. Yo creo que ahí va a ser un poco la...
Pero baila muy bien abajo. No sé si es bachata lo que baila, pero baila muy bien.
Fuerte. Vale, eso es un poco
Sí, es verdad que tiene pinta de americano de los de antes.
Eso es. Un pinone.
Sí, sí, un pinone. Todo van a hacer que pegue un buen mate, un buen mate. A ver, mate argentino no, mate de los de Dunk. Con Ángel Delgado vas a tener que tener mucha paciencia y mucho cariño en Miribilla, público, ¿eh?
Yo creo que va a cuadrar muy bien.
Sí, sí, no, sí, eso, con los tiros libres. Vamos a hacer un poco como Fred Weiss, que decía antes Roberto, mientras comíamos aquí en el Bar Isar, la quinta estrella en Basarrate. Está trabajando, hemos visto vídeos también en redes sociales con Javi Salgado, el tema del tiro libre.
Buen maestro, por cierto.
Sí, pero Javi ha seguido trabajando el tiro libre toda su vida y las metía. Sí. Pues yo digo que es muy importante no parar lo del
trabajo.
Tiene
una mecánica
Es complicado.
Hay mucho que trabajar ahí, ¿eh?
O sea, como decían en las transmisiones de Venezuela, ¡bazooka! Pues que coge y dice, madre mía, qué arco le va a pegar a esto.
Pero habrá que quererle por otras cosas que
lo va a dar todo, el rebote. Dos más ceros, como van a ser muchos, sabiendo que es un jugador, yo creo que total en el físico, que se pega con su padre o su madre, el tío de la de la mopa y todos, y bueno, pues nos va a dar eso, ¿no? Poderío. Defensivamente también, y Wizzy, ahí estamos. Voy a vacilar bastante con la canción, no tengo wifi ni una señal, porque hoy hemos tenido un problemilla con la red. Ha pasado la COVID, es un jugador que tiene un montón de partidos en la NBA, y el Wizzy, que es un 5 puro, que es puro, ¿eh?
Y creo que llevaba sin jugar desde enero.
Exacto.
Más, y con la COVID por medio, 8 kilos menos, claro, hay que poner en condiciones de coro. Pero bueno, es que el baloncesto de ahora no necesitas jugar 35 minutos, como antes. Si Wizzy de momento da 15 buenos, pues 15, ya está, no hace falta más.
Sí. El otro día hizo un momentazo después de un mate bestial, te veíamos a ti en Santurchi, después de un mate hacer la siga, la camiseta,
sí,
el escudo
sí,
y tal.
Con ella,
y digo, madre mía. Ojo que este se nos ha venido
yo
arriba.
Creo que va a ser la sorpresa del.
No tiene pinta de ser un jugador emocional y nada de eso.
Más frío, sí.
Bastante calmado.
Sí, pero no he visto entonces. Señalando al público, se agarró la camiseta al escudo, sí, besando. No, y digo, no. Sí, parece que siempre ha querido jugar en Vilabásquet.
No, pero yo creo que va a ser una sorpresa, para bien. A pesar que yo creo que le he visto una cierta progresión en esta pretemporada, físicamente. Ha corrido con ataque, aportando mucha intimidación defensiva. Es una persona con una envergadura, haciendo rectificar tiros al ataque contrario. No sé, a mí me gusta mucho este jugador. A ver si el físico y una de las cosas que contaba Robert, que la adaptación a la ACB y esos contactos de las faltas, que yo creo que ahí tendremos un hándicap importante, porque claro, te puede condicionar mucho la rotación de Mombrú.
Sí, el tema de los tiros libres este año va a ser importante. Hay alguna novedad en la liga, los tiempos muertos, que nos tendremos que ir acostumbrando, pero a priori parece una buena señal.
Sí, pero es que han quitado los tiempos muertos por la misma razón, o con la razón contraria que por los que los pusieron, ¿no?
Sí.
Pusieron más tiempos muertos para dar espacio
a televisión.
Publicidad, sí. De repente los quitan porque se han visto que ralentiza el juego, evidentemente, pues ya se sabía.
Y sobre todo en el final, ¿eh? Final del partido, sí, se acumula una serie también de muertos.
Puse el otro día, igual.
Y una pregunta.
Los Insta Replay también, igual, que darse un poquito de vida.
Lo pusiste en redes sociales y acto seguido en la Supercopa, sí, se tiraron el doble de tiempo de normal.
Y comentó Fran Fermoso en la retransmisión, sí, como que habían recibido también los árbitros instrucciones como para saber qué plano seleccionar rápidamente y tal, pero sí, justo. Pasó que
tardaron
mucho porque
cuatro,
es que no sé yo los planos que ven, porque muchas veces hasta el octavo plano no se empieza a aclarar, los ocho primeros no ven para nada, se han tirado un minuto largo ahí.
No, pero es sorprendente.
Para atrás, para adelante.
Porque la ACB tiene un delegado de televisión en cada cancha. Y fíjate que podría ayudarles. Y son
No, el tema del Instagram no solo es. Con el Instagram de baloncesto pasa con el VAR, el fútbol. Yo creo que es un buen instrumento mal utilizado. Porque el Insta Replay a veces en el baloncesto se utiliza para tonterías. Para dos décimas, para no sé qué, para tal.
Yo creo que ahí está.
¿Cuántos tiempos muertos hemos visto en el ACB? El típico tiempo muerto que queda un segundo, sacamos de fondo y va el entrenador y pinta allí.
Y no sirve para nada.
Eso sí que no sirve para nada. Pues la hojarasca hay que quitarla.
Yo creo que aquí actúa mucho el síndrome de la final de Copa, no sé cuándo fue.
Totalmente.
Al final los árbitros no la quieren cagar en ese sentido. Pasó una vez, fue algo que va a pasar a los anales de la competición, pues no quieren volver a caer en esa, entonces van a estar ahí un tiempo que haga falta, 10 minutos, 5, los que
sí, sea. Pero nos encontramos que hay partidos es que todo fluye de manera más baloncesto tradicional, sí. Y otros partidos que parecen igual, en cambio el recurso de Instant Replay es constante. Y para el espectador que estás allí,
faltas antideportivas muchas veces que yo creo que no es necesario.
Despedimos a Gorka, venga, que tienes que trabajar.
Buenas tardes.
Venga, hasta martes. Venga, seguimos.
Jugadas faltas antideportivas que muchas veces no hace falta revisarla, ¿no? Porque es una decisión del árbitro que si considera antideportiva, pues ya está, no hace falta darle más vueltas, no hace falta verla 300 veces en el monitor, si a la primera ya se ve que te confirma lo que tú has pitado. No sé, es un poco, sí, intentar agilizar. Ahora parece que todo se quiere hacer rápido e inmediato para que la gente no pierda el hilo.
Esto sería por otro debate, Robert. Estamos hablando del nuevo concepto de consumo televisivo y los Ibai Llanos y este tipo de cosas. Y a veces nos volvemos locos, ¿eh? Lo que funciona, yo creo que no había que tocarlo. Hay cosas que los tiempos muertos y tal, ¿vale? Para arreglarlo, pero ahí la esencia del baloncesto tiene que seguir. Y los tiempos muertos siempre tiene que haber. Siempre ha habido.
Sí, claro.
Vamos a intentar no volvernos locos, que no se vuelva la liga loca.
Que el cambio tampoco es tan drástico, ¿no?
Ahora no, es mejor. Los partidos, en lugar de. El año pasado hemos tenido partidos de 2 horas y cuarto sin prórroga. Sin prórroga. Es una barbaridad.
Sí, pero eso no te lo da a dos tiempos muertos, ¿eh?
No.
Eso te lo da al instant replay, los tiros libres. Es decir, bueno, es un poco la situación.
Sí, iremos viendo. Un par de datos. Sobre, bueno, otro, la novedad del chino. Tenemos a Javi Rodríguez en el staff técnico respecto a la temporada pasada, luego lo que tenga la mejor de las fortunas con Guipúzcoa. Que si se confirma que Marc Gasol va a ir a Girona, hombre, yo creo que tampoco Marc, él solo no va a hacer que ascienda un equipo, que están colocando como que si está Marc Gasol va a ascender. Hombre, si es el Marc Gasol que hemos visto el último año, como creo que van a tener más difícil todavía. Que va a ser un estorbo más que otra cosa. Con un super Estudiantes, ¿no? Que va a ser, yo creo, que el principal favorito.
Que tiene mejor plantilla que el año pasado.
Sí, ¿no? Está claro. Y Guipúzcoa, ahí estarán. Y bueno, pues el resto va a ser una LEP interesante, pero que no nos interesa nada ahora mismo. Nos interesa el Bilbao Basket. Datos que muchos nos me preguntan por línea interna muchas veces y en el programa. 95% de los socios de la temporada pasada ha renovado. 95%. Y del 5% que no ha renovado, más del 90% es por miedo a la COVID. Pues que no le apetece volver a Miribilla por la COVID. El aforo del Bilbao Arena se mantiene a día de hoy en 3.000 espectadores. Entran todos los socios, porque desde el club lo que han tratado de hacer y lo han conseguido es en los acuerdos comerciales que ya sabéis que tienen con diferentes empresas, de intercambio de dinero a cambio de entradas para los sponsors, llevarlo a la mínima expresión y en ese sentido pues que se quiere que sean los socios los que entren. Estamos hablando de ese 95% que ha renovado la temporada pasada, de los que habían renovado la temporada pasada, no de hace dos, que eso ya se irá viendo. Hay lista de espera para cuando los socios, que, o sea, las personas que quieran hacerse abonado, lista de espera para cuando mejore la situación, abrir el camino a que entre más gente en Miribilla. Otra cuestión al respecto también del tema del aforo y demás. Hasta que lo tenga muy claro, el club no quiere volver a pasos hacia atrás. El 30% ahora es este, aunque el AVI diga otra cosa el viernes, lo van a mantener y esperar un poco para ver hacia dónde van los tiros, porque lo más importante es el socio, al que le están llegando ya los carnets, y me dicen desde el club que algunos se están enfadando, pero que están tratando de mantenerle lo más cerca de su ubicación natural. Pero claro, en ocasiones son dos filas arriba, dos filas abajo, y que entienden que puede haber, pero que es muy complicado, con ese 30% de aforo, tratando de guardar al máximo los grupos, que es difícil. No sé si...
Hombre, tú dices lo del 30%, igual para el partido de la semana que viene contra Zaragoza, pues sí, pero el siguiente partido en casa es contra el Barça.
Claro.
Si abre, si el gobierno va a escoger un poquito la mano, el club no va a decir que no, ¿eh?
Porque va a poder vender un cupo
de entradas importante.
Entiendo que será para el tema de socios, ¿eh? Para
sí, sí, bueno,
de temporada bueno, completa. Es decir, para luego tener que devolver el dinero, porque este año no lo han tenido muy claro al principio de temporada, ¿sabes? Ese 20% de descuento durante cuatro temporadas para los que habían conseguido la temporada pasada. Desde el club pues piden pues paciencia, que están tratando de mantener a los grupos burbuja, a los familiares o demás, lo más cerca posible, que hay veces, pero no es fácil, no es sencillo. En ese sentido, pues yo creo que es una buena noticia que los 25% de los que la temporada pasada dijeron que continuaban, aunque no pudieran ver los partidos, pues que seguían. Yo creo que ese es el gran éxito del club, que los socios sigan manteniendo la llama.
Sí, yo creo, lo comenté el otro día con algún compañero, que yo entendía que los que el año pasado renovaron sabiendo que no iban a así a poder ver baloncesto, este año seguirían.
Sí,
has dicho un 5%,
no, casi nada.
Bueno, gente que puede tener ese miedo a ir a espacios cerrados o lo que sea y tal, pero me parece una cosa lógica, ¿no? Si el año pasado sin tener opción de ir a ver partidos has renovado, pues se supone porque es algo que lo consideras importante.
Vale, antes de hacer una última pausa, siempre, cada día llega un WhatsApp a la radio del patrocinio. Yo creo que hay que ser paciente en este sentido. Desde el club siempre, yo no sé si han ido lentos o no, pero que se sabía desde el año pasado que Reta no iba a seguir, era obvio, por mucho que nos comentasen que no, que en Bruselas igual lo tumban porque es una ley supranacional, etcétera. Yo creo que teníamos todos claro que las casas de apuestas iban a dejar de poder patrocinarse en el sentido que lo hacían, ¿no? Con tanta...
contundencia.
Sí, tanta luz, ¿no? Hacia sobre todo en un sector en el que hay mucha gente joven, muchos niños. Y a mí lo que me ha sorprendido es las cantidades que están solicitando para ser patrocinador nominal, porque se piden cifras de hace muchos años, no de ahora. Están hablando de 700, 800 mil euros, que no veo yo que haya ninguna entidad que lo pueda hacer. Fíjate, el Baskonia también está sin patrocinio.
No somos los únicos. Por eso. No somos los únicos. Es que eso de la ley del juego va a hacer mucha mella en muchos clubes. Y se han juntado el hambre y la ganas de comer, ¿no? El peor momento para buscar... seguramente alternativas.
Bueno, pero desde el CSD se ha dado dinero, ¿eh? Que por eso hay más tranquilidad.
Sí, claro, sí.
Por eso hay más tranquilidad.
Sí, no, es que es que...
Sí, no se respira esa agonía, ¿no? De máxima urgencia, pero sí que necesitamos un poco ese respaldo, sobre todo para de cara al proyecto de Bilbao Basket.
Yo creo que llegará, aunque no sea con tanta cantidad de dinero.
No, el problema es que ahora no se puede, igual es que también tenemos que quitarnos de la cabeza el aspirar a presupuestos grandes, ¿no? Ya se ha visto que se puede estar en la ACB y mantener con presupuestos bajos, o sea, relativamente bajos. Todo el mundo tendrá que bajarse, ya lo estamos viendo en el fútbol, ¿no? Que por las buenas o por las malas, pues se está produciendo recortes por todas partes.
Sí, pues que en este momento Bilbao es que tiene que pagar la deuda. Y ahí
ya,
está
bueno,
el,
sí,
el
ese
problema es
ese. Ese es el problema, pero bueno.
Sí, pero bueno, mientras pasemos temporadas,
eso es,
y vayamos, bueno, el tiempo,
si
vamos,
tienes que pagar deuda y de repente pues un año se te va a Butel y te deja un dinero, o este año se te va otro y te deja otro dinerito. Bueno, pues es que nos tenemos que acostumbrar a eso, que los jugadores, pues, si hacen un año bueno, se marchen, pues es normal, es que es lógico.
Bueno, 4-10, estás en la sintonía de Radio Popular, Irratia, estamos en la prórroga de Irukua, Vizcaya, desde el bar Isar, la quinta estrella en Basarrate. Volvemos ahora.
Radio Popular, Irratia.
Ponte a punto después de las vacaciones. Desde el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro te recordamos que una revisión a tiempo puede prevenir problemas oculares. Pide tu cita en el 94-449-1339. Óptica Lázaro, más de 35 años de experiencia, es nuestra mejor garantía. En Madrid 8, Basauri, Óptica Lázaro.
Ventanas Aguirre. Somos un referente en Bilbao y en Vizcaya en la fabricación e instalación de ventanas de alta calidad. Ventanas Aguirre. Desde hace más de 30 años te ofrecemos las últimas innovaciones para un máximo aislamiento térmico y acústico, con ahorros energéticos que llegan hasta el 80%. Acércate a nuestra exposición en Alameda San Mamés número 13, Bilbao. Ventanas Aguirre.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.
Pescados y mariscos de Ustuarrak y Josechu. Te ofrecemos pescado y marisco Label, de temporada, de lo mejor de Bilbao. Contamos con viveros propios y, si lo deseas, te entregamos tu marisco recién cocido en agua de mar. Pescados y mariscos de Ustuarrak y Josechu. Todas las mañanas nos encontrarás en el mercado de Deusto. Y ahora también abrimos los martes y los viernes por la tarde, de 5 a 8 de la tarde.
En el deporte no se trata de ganar, tampoco de participar. La clave es escucharlo en Vizcaya Juega en Radio Popular, porque en esta casa nos tomamos con humor lo más importante de las cosas menos importantes. Somos tu cita semanal con el deporte de nuestro territorio, conociendo nuevas disciplinas y siguiendo de cerca a nuestros más insignes deportistas. Un fin de semana sin deporte en directo no es fin de semana, y Vizcaya Juega te lleva directamente a pie de campo, de pista, de cancha o de lo que toque. Vizcaya Juega, de Vizcaya al mundo.
Seguimos en Irukua, Vizcaya, en versión prórroga, en la previa del partido, del arranque de la temporada este próximo fin de semana de Bilbao Basket, aunque bueno, lo iremos analizando, el primer partido frente al Juventud, en los próximos programas deportivos de esta casa, porque teníamos tiempo de tertulia que solo nos quedan 7 minutos, se nos ha pasado, a mí se me ha pasado volado prácticamente de los argumentos. Hemos hecho un resumen de lo que esperamos del equipo, la situación ahora mismo del tema de los socios, de los abonados y bueno, pues la situación de la Liga, que querías hablar un poco más, pero me da la sensación de que tampoco tenemos mucho tiempo. Que la Supercopa, hemos visto a un petardazo del Barça al final, incomprensible, sí, porque estaba ganando 19 puntos arriba, una cosa así.
Una sí, más, ¿eh? Sí. Una más del Barça.
Eso iba a decir, que no es la primera. Con Jasikevic no es la primera vez que le pasa.
Eso es.
Tremendo el resurgir de Jules, que yo creo que a todo el mundo le ha llegado al tema fino, ¿no?
Sí, sobre todo yo creo que se ha visto a un Madrid que venía cogido muy con pinzas, con una buena gestión de dirección de equipo por parte de Lasso, y que le ha dado la vuelta a una mejor plantilla, a un mejor momento de forma que venía del Barça. Y,
bueno, y ganando sin Tavares.
Eso es.
Porque jugaron prácticamente todo el partido sin Tavares.
Tavares jugó 6 minutos.
Sí, el Madrid es un equipo muy competitivo. Tiene metido ahí ese espíritu competitivo que quizás le falta al Barça, pero también las decisiones de Jasikevicius fueron un poco cuestionables, ¿no?
Sí.
Darle el último triple a Brandon Davis, teniendo en el equipo a Mirotić, a
Kuric. Factor sorpresa, pero vamos. Sí,
si gana es la típica del entrenador. Claro. Vez,
sí, pero no sé, no me pareció.
Eso vale con la Liga Catalana, ¿no?
Sí, eso es.
O sea, no sé.
Que la perdió también.
También es, digo que, pues, no, que pero... te puedes jugar a una de esas, pero en una Supercopa contra el Real Madrid, porque esto es como en el fútbol. Sí. Tienes el valor que tiene Supercopa
efectivamente.
En función de qué rival tienes enfrente.
A mí me quedó la duda de dónde puede llegar el Valencia, ¿no? Porque le faltaban cuatro jugadores
y el Tenerife que acaba haciendo lo de siempre, ¿no? Que hasta el final partido casi, pero
sí,
te quedas ahí.
Tenerife también, yo pensaba que iba a estar mejor.
Bueno, estaba a punto de ganar a Madrid, ¿eh?
Sí, pero también no, llevó mucho rato ventaja y Madrid le dio la vuelta también.
Y no un gran Madrid. Dice que Tavares se cargó de faltas, el otro pivo también. Entonces, ahí yo creo que también, como Robert dice, también le veo siempre a Tenerife que está ahí, pero no termina de...
Sí, este año hay que tener en cuenta que hay un equipo menos, que en teoría los jugadores de ese equipo se han repartido por la Liga,
sí,
y que este año no vale quedar el 17.
Efectivamente.
Eso, muy importante.
Ya hay que mejorar la temporada pasada.
Nos voy a pedir...
al menos en posición.
Tenemos solo hace 5 minutos, pero por abajo veis algo. A mí, Breogán, como recién ascendido y con la plantilla que ha hecho con mucha gente de abajo, me da la sensación de que o empieza muy bien o lo va a tener muy difícil.
Tiene buenos jugadores Breogán, ¿eh? Ostras, el San Almusa este que han fichado es muy bueno, ¿eh?
Sí, pero
es muy bueno. Betis ha fichado a nuestros amigos Bertans y Todorovic, que ya en teoría es un...
A mí, Betis yo creo que lo coloco abajo, ¿eh? No lo coloco en la...
Y...
Yo creo que habrá alguna sorpresa, ¿eh? Me está dejando muy descolocado Zaragoza.
Sí.
Zaragoza se ha encontrado... Y van a tener mucho que ver las lesiones, porque creo que Omar Cuco va a estar 3 meses fuera.
Sí, sí. ¿Y Burgos? Claro, Burgos también ha
Yo creo que Burgos tiene peor equipo, ha bajado el pistón también.
Tiene peor equipo y se tiene que rehacer. Yo creo que vamos a ver en función de qué rachas se encuentran los equipos, ¿no? Y en qué momentos, porque claro, lesiones, que encadenar 4 derrotas consecutivas y hay equipos que tienen capacidad de remontar y otros que te condenan.
Y es lo de siempre, este año creo que son 13 equipos los que juegan en Europa.
Sí.
Porque Zaragoza se apuntaba a esa FIBA Eurocup.
Eso sí que nos viene bien.
Ignota, pero quitando 5 equipos, todos los demás van a jugar en Europa.
Eso nos viene bien, que ya sabíamos el año pasado que caíamos ese error.
Yo lo siento, los equipos cortitos, 12 jugadores, competir Europa y ACB es complicado, ¿eh? Es complicado.
Sí, pero yo siempre soy partidario de jugar en Europa, yo siempre. Sí, que te lo ganas.
Pues yo creo que el año pasado nos perjudicó más que nos benefició.
Bueno, pues porque no sabíamos lo que iba a pasar.
Sí, luego empezamos con las lesiones, que se nos fueron juntando a la de Valdi.
Aquí íbamos a jugar una competición de 14 partidos, que supuestamente económicamente era un inicio, y al final acabó
no lo cambiaron.
En una liga de 6 equipos. Sí. Pues no sé.
No lo cambiaron todo y acabamos un poco como el Rosario de la Aurora. Bueno, yo creo que la sensación es distinta en este arranque de temporada. Vamos a ver si las apuestas que se han hecho salen como parece, que han ido funcionando bien durante la pretemporada, y el sábado sabistas, ¿no?
Y un detalle, que tenemos público.
Sí.
Que eso también, que yo creo que...
Sí, ahora, si me dejáis, a cuenta del público, creo que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
otra vez ha
dado la razón a la Liga.
A la Liga.
Creo, ¿eh? Pero que me está llegando por WhatsApp...
O sea, sí, así es, compañeros, ¿eh? Perdona que os interrumpa.
Sí, pero está Raúl, dime.
Sí, que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha decidido dar la razón a la Liga. Tenía el Gobierno Vasco hasta las 12 del mediodía para presentar alegaciones. O lo ha estudiado muy rápido el Tribunal o no ha habido alegaciones, pero finalmente se permite el 60% del aforo. Así que la Liga gana todo esto.
¿Es Raúl que va a hacer el Atleti ahora?
Pues poner más entradas a la venta para el martes frente al Rayo Vallecano. Entendemos que lo harán así, pero bueno.
Sí, ya lo contaremos. Además, tremendo. Vale, Raúl, nosotros vamos a tener que ir despidiendo, creo, ¿no? Porque ya es la hora.
Os queda un minutito, así que ya podéis cerrar.
Sí, vamos a ir cerrando. Xavi, el sábado estamos, tenemos un lío gordo en la emisora. Juega el Atleti que a las 4:15, luego nosotros el Bilbao Basket. Tenemos a Morevieta.
Pues bendito lío.
Tenemos Remo, una cosa de locos. Roberto Calvo, como siempre, muchas gracias.
Vale.
Estamos el martes que viene también aquí. Y vete probando otros platos, ¿eh? ¿Hoy qué ha sido? Plato,
sí, plato combinado.
Sí, perfecto. La semana que viene la ensalada que se ha comido Xavi.
Muy rica la ensalada, ¿eh?
La despedida de José Luis Blanco, que ha estado con vosotros desde aquí, desde el Bar Isar, la quinta estrella. El fin de semana, si queréis venir, mejor llamar, ¿eh? Si no vais a tener sitio por la noche, os lo aviso. Un fuerte abrazo a todos. Un beso. Agur. Un disan.